Tico Design, el podcast de diseño y desarrollo web en castellano, con Ignacio Villanueva y Gabriel Ferrer.
De julio de 2016, hoy en Wico Design UX Academy. Bienvenidos a Wico Design, el podcast de diseño y desarrollo web. Por casualidades de la vida, cuando estábamos preparando el programa sobre usabilidad, he consultado Wikipedia y resulta que hoy, hace exactamente 133 años, nacía Walter Adolf Georg Gropius, arquitecto, diseñador alemán y fundador de la Escuela de Diseño Bauhaus, y autor de célebres citas, entre las cuales destaca por su importancia y visión la siguiente: la máquina nace inerte, hay que hacer vivir el espíritu que pueda habitar en ella. Dada la progresión aritmética y la importancia que tiene la inteligencia de las máquinas y su uso generalizado hasta lo imaginable, las personas que nos dedicamos a la tecnología tenemos la obligación de humanizar esos procesos. No solo ponerle una cara amable a las máquinas, sino darle una dimensión correcta. Utilidad, accesibilidad, facilidad de uso, etc. El diseñador cada vez tiene un peso más importante en esta tarea. Es lo que llamamos UX UI. ¿Tú qué opinas, Nacho?
Yo creo que cuando en la época del diseño aplicaciones o páginas web, en ese momento no hay aplicaciones con tablas, yo creo que es importante. De hecho, cuando se desarrollaba en tablas, precisamente era todo muy estático, no te podías salir, no te podías acercar al usuario, ni podías hacer una interfaz, digamos, o un diseño que se aproximase, pues eso, a lo que el usuario necesitaba, que obviamente eso al fin y al cabo se busca por un único y mero hecho. Por un lado, y más importante, yo creo, el hecho de que queremos vender un producto, queremos que el usuario le guste, queremos que navegue bien, queremos que le sea fácil y que encuentre las cosas de una manera rápida. Y por otro lado, además, creo que es fundamental porque eso transmite el espíritu de una marca, transmite la forma que tiene la marca de ver las cosas. Y aunque parece que no, pero bueno, a través de una página web, a través de la cartelería que pueden hacer en una campaña en papel, a través de un anuncio de televisión, al fin y al cabo eso, pues eso, es una imagen de marca, el que poquito a poco vas percibiendo y que al final te das cuenta de cuál es el rollo, ¿no?, de esa marca. Y seguir ese rollo, digamos, creo que es súper importante. Al fin y al cabo lo que quiere hacer la marca es acercarse al usuario, acercarse de la manera más cercana posible, nunca mejor dicho, y que ese usuario pues esté cómodo con su manera de transmitir, ¿no? Entonces creo que es muy, muy importante.
Podemos decir que todo lo que hace la marca comunica en cierta forma, ¿no?
Totalmente.
Ocurre que puede ser mediante una comunicación activa, mediante campañas de publicidad o de marketing y tal, o puede ser mediante pequeños detalles, en el sentido en que todos aquí, por ejemplo, usamos páginas web para comprar servicios o para entrar en páginas de economía colaborativa, y una de las cosas fundamentales a la hora de repetir una compra de servicio es que te haya parecido que el proceso ha sido rápido, seguro, fiable, cómodo, intuitivo y le hayas dedicado el tiempo suficiente, ¿no? Aprovecho para enviarle un abrazo a los diseñadores y programadores de la página de Renfe desde aquí, desde el programa.
Precisamente Renfe se ha hablado mucho. Hará 2 meses, cuando estamos grabando esto, salió el rediseño. Y lamentablemente, aunque yo entiendo que es algo que se les ha impuesto, que quiere que sea de una manera determinada, lamentablemente a día de hoy sigue siendo espantosa. Es una pena, pero es así.
Señores de Renfe, contacten con Javier Larrea, les hará un estudio de marketing muy rápido y muy sencillo sobre accesibilidad y los beneficios que conlleva. Bueno, por retomar un poquito el tema, porque creo que, y ahora hablaremos, ahora diremos por qué, creo, Nacho, que estamos en la semana de la usabilidad, ¿no? ¿No te parece?
Correcto. De hecho, creo que mañana, cuando estamos grabando esto, día 19 de mayo, Apple va a lanzar un montón de iniciativas para concienciar a la sociedad sobre esta necesidad. Porque además, insisto, creo que es una necesidad absoluta. Creo que si se habla de usabilidad, en este caso accesibilidad, las marcas lamentablemente a día de hoy, y no todas, por suerte, pero sí algunas todavía, no prestan suficientemente atención. Creo que parece que solamente si eres una persona con dislexia, o si eres una persona que tiene daltonismo, o si eres una persona incluso ciega, porque no nos olvidemos que Internet es necesario que sea poder usado por personas con cualquier tipo de situación. Nosotros, por suerte, no tenemos ningún tipo de problema, pero obviamente hay gente que tiene, pues eso, pequeñas limitaciones que no le hacen la vida fácil, ¿no? Y no hablamos de gente, pues eso, ciega. Hablamos de una persona que, por ejemplo, haya tenido un accidente de coche. A lo mejor durante un periodo de tiempo no puede utilizar el brazo con el que utiliza el ratón y porque, bueno, pues tiene dolor incluso. Entonces, pues hay que facilitarle en la medida de lo posible la accesibilidad. Bueno, te digo, creo que es muy importante, me parece una iniciativa súper interesante el que se conciencie la sociedad, porque creo que parece que la gente con ciertos impedimentos no vale de nada y además, desde el punto del empresario, digamos, es un porcentaje extra de posibles clientes, siendo, digamos, más frío. Entonces, creo que hay que prestarle atención. Dicen los números que hay un 3 o un 6% de personas que navegan por internet o que pueden acceder a cierto tipo de páginas con ciertos impedimentos. ¿Es un 6% que vamos a dejar completamente de lado?
Pero es que además es un colectivo que si respondes positivamente haciendo tu trabajo, ellos van a responder positivamente. Es decir, es una ventaja competitiva que tu página esté perfectamente diseñada para cualquier tipo de, no sé cómo llamarlo, de público, por así decirlo, y que la competencia no lo esté. Es decir, te garantizas tu propio, te estás garantizando la lealtad de un público que va a entrar siempre en tu página en vez de comprarle los billetes de avión a la otra marca porque es un desastre, aunque sea más barato.
Sí, sí, totalmente de acuerdo.
Oye, Nacho, una cosa. Yo lo recuerdo perfectamente, por eso te lo pregunto. ¿Tú te acuerdas la primera vez que oíste hablar de este tema y tomaste conciencia? ¿Recuerdas la primera vez que conociste el término de la usabilidad?
De la usabilidad hará tiempo, hará 6 o 7 años. Pero aunque he de decirlo, hace un par de años es cuando realmente me empecé a concienciar de lo importante que es la accesibilidad, la experiencia de usuario, que van un poquito, es que todo va unido de la mano. Fue salir de trazos y empezar a ver cosas, ver cómo realmente es el mundo web, digamos, y darte cuenta de que realmente es sumamente importante. Es que yo lo pienso, yo tengo gafas, espero que no, obviamente, pero quién sabe si un día voy a tener problemas de visión un poco más serios y a lo mejor una operación no me ayuda. A ver, yo que soy de... Sí, sí, es ser completamente frío, pero yo creo que dentro de un tiempo... Es una manera de concienciarte, ¿no? Y creo que tengo un amigo con el que hago pruebas de vez en cuando desarrollamos alguna página, tú lo sabes. Así que mando un saludo a Ricardo desde aquí. Porque, bueno, pues él me ayuda, él tiene problemas de visión. No es que vea mal, él es daltónico y muchas veces le he preguntado, oye, Ricard, ¿cómo ves este link? ¿O te ayuda el que sea azul, que sea verde, que sea...? Porque también hay que entender que hay diferentes tipos de daltonismo. Entonces, pues, te digo, cuando tienes gente a lo mejor cercana, te das más cuenta de este tipo de problemas. Cuando tienes una conciencia, digamos, social, porque además creo que lo es, que es eso, una conciencia social de cómo están las cosas, tienes una perspectiva más justa, pues bueno, ya digo, me parece muy, muy interesante que se hagan este tipo de iniciativas porque es fundamental.
Bueno, yo te había preguntado si recuerdas la primera vez que...
Cuando salió de trazos, lo he dicho.
Sí, que tomaste conciencia. Yo lo recuerdo perfectamente porque quedó cristalino. No sé si entonces se puede considerar usabilidad o accesibilidad, pero en mi caso, hace 8 o 10 años trabajaba en una agencia de publicidad y estábamos realizando unos vídeos para la ONCE, la Organización Nacional de Ciegos Españoles, y era una campaña muy, muy chula. Y recuerdo que cuando adaptamos los materiales para todos los soportes y formatos, el más importante y el que más se cuida siempre es la televisión, porque era el rey. En ese momento pues empezaban a aparecer el tema de los vídeos en internet, donde podías, los blogs, donde podías colgar vídeos y tal. Y recuerdo perfectamente que el cliente dijo, yo necesito que los vídeos tanto en televisión como para internet tengan subtítulos. Y entonces yo pensé que era para la gente que tenía la pantalla del ordenador sin altavoces. No sé si os acordaréis, pero mi primer ordenador no tenía altavoces, sino que tenías que comprar unos baffles extraíbles. Entonces pensé, bueno, esto será para la gente que no tiene altavoces en el ordenador. Y me dijo, no, es que nosotros somos la ONCE y parte de nuestro público tiene problemas de audición. Con lo cual, cualquier material audiovisual que nosotros hagamos, le ponemos unos subtítulos para que ya sea en televisión, ya sea en internet y ahora en cualquier tipo de soporte como en los móviles, puedas ver nuestras comunicaciones con subtítulos y no perderte la creatividad. Ahí, digamos, cuando tomé conciencia, dije, caramba, es verdad, hay gente que tiene limitaciones de lo que sea y necesitas cuidar especialmente la comunicación que va hacia ellos para no perderlo. Bueno, yo quiero concluir con una reflexión, con una cita de un señor de Cupertino que montó una empresa de ordenadores en un garaje y es bastante famosa, ahora mismo no recuerdo el nombre. Este señor, cuando presentó un dispositivo llamado iPad, dijo: si alguna vez has tenido que cambiar tu iPad de una mano a otra para poder alcanzar un botón al que no llegabas, entonces la marca que estás visitando tiene un problema o tú tienes las manos muy pequeñas. Y estamos hablando del lanzamiento del primer iPad. Imaginaos si el tema de la usabilidad y la accesibilidad y el tema del diseño de interfaces ha evolucionado desde entonces.
Con esto damos paso a la entrevista de Javier Larrea, de UX Academy, y sin más, os damos paso para que la disfrutéis y nos vemos al final.
Hola Javier, antes que nada, darte la bienvenida a nuestro podcast. Y bueno, nuestros oyentes no pueden verte, pero se te ve muy, muy joven. Me gustaría saber un poco cuál ha sido tu background profesional, tu formación hasta llegar a donde estás, en qué proyectos has trabajado y especialmente cómo has terminado especializándote en UX.
Hola Gaby, pues nada, antes de nada, encantado de saludaros, enhorabuena por la iniciativa. Y bueno, a tu pregunta, decirte que yo estudié diseño gráfico, pues hará más o menos unos 10 años, pues he ido cogiendo experiencia en sectores diferentes, en diferentes disciplinas. Entonces, empecé una agencia de publicidad en Logroño, pues más o menos por el 2007, y ahí fue realmente donde me di cuenta de que todo lo que había estudiado de diseño aplicado a papelería offline, era una agencia online en este caso, pues tampoco me servía de mucho, ¿no? Entonces, tuve que ir aprendiendo un poco lo que es el medio de internet en aquella época, donde todavía se maquetaba con tablas y estas cosas, ¿no? Y para Explorer 6 y tal. Entonces, bueno, pues de diseñador web como background, fui cogiendo habilidades como maquetación, que en su momento no, ni siquiera se había escuchado aquello de desarrollo frontend. Y me fue gustando toda esa parte de desarrollo en HTML, CSS y JavaScript. Y bueno, estuve ahí unos cuantos añitos, más o menos en esa empresa, unos 4 años. Poquito a poco pues fui haciéndome responsable del departamento de diseño y de la parte de programación. Me fui a Madrid a trabajar y entré en una empresa que se llama The Interfaz, donde directamente entré a trabajar como externo en Indra. Entonces eso era para mí un gran cambio, venir de una agencia pequeñita a pasar a una agencia tan grande como Indra, donde tiene proyectos internacionales, pues sí que supuso una amplitud de miras, ¿no? Sí que me abrió un poco la mente. Y bueno, ahí trabajé en proyectos como el Grupo VIPS o Patrimonio Nacional, el Ayuntamiento de Madrid, y entonces tenías que integrarte dentro de equipos más grandes donde se utilizaban metodologías ágiles, tipo Scrum. Y poquito a poco pues iba un poco viendo otras áreas, ¿no? Y te ibas haciendo cada vez más preguntas de no solo miras tu parcelita, sino que tienes curiosidad por las de alrededor. Entonces pues ahí fui también familiarizándome un poco con la parte de experiencia de usuario. Tenía unos compañeros que la verdad que se podía aprender un montón de ellos. Y ya no solo me quedaba en la parte de diseño de interfaz y desarrollo front, sino que empezaba a acompañarles a esas reuniones con los clientes donde se definían un poco las necesidades que tenían, se empezaban a conceptualizar y prototipar algunas de esas ideas, y después clientes de usuario también, ¿no? Y había en esa época sí que había presupuesto para todas estas cosas. Entonces pues fui complementando la formación de programación en front con la parte de experiencia de usuario. Y ahí estuve más o menos como cosa de año y medio, así. Después pasé a formar parte de Adesis, donde ya empecé a trabajar con clientes como BBVA, Mafre, Banco Santander, Telefónica y sobre todo Repsol, que también ahí sí que estuve como cosa de 2 años y medio en Repsol. Y ahí sí que también aprendes otro punto de vista, que es el estar cerca del cliente, ¿no? Entonces me empezó a traer también esa parte de negocio, cómo surgen esas necesidades, ¿no? No solo tener que programarlas, conceptualizarlas, sino además el por qué el negocio quiere transmitir cualquier cosa a sus usuarios finales. Entonces me empezó a traer esa parte, ahí estuve 2 años y pico ayudando a rediseñar el site de resol.com, que seguramente esperemos que lo podamos ver en unos pocos meses, que ya está prácticamente hecho. Y bueno, ese proyecto lo vi nacer, ¿no? Y aprendí un montón de cosas. Pero esta parte de que me fue atrayendo el negocio y tal, pues este año pasado hice un curso en H2I Institute sobre Business Design y Lean Startup. También el mundo del emprendimiento pues siempre me ha interesado, y la parte de diseño de negocio, de obtener necesidades de los usuarios o de las empresas e intentar elaborar propuestas de valor atractivas y tal, pues también me gustaba esa parte. Y entonces, a raíz de hacerme el curso, cambié de empresa. Y ahora estoy trabajando en Singular, que es una empresa tecnológica, y estoy en el departamento de innovación, aquí también.
Muy bien, muy bien. La verdad que un currículum muy completo, sinceramente.
Completito y variado.
Sí, sí, sobre todo es eso, ¿no? Cuando ya parece que estás cogiéndole el tranquillo a una cosa, ya te empiezan a gustar otras, ¿no?
Eso nos ha pasado. Además, yo vengo precisamente de un background similar al tuyo. Vengo del branding, de la imprenta, o sea que prácticamente nos ha pasado más o menos similar, ¿no? Bueno, hablando de User Experience, me parece que a día de hoy todavía hay muchos sectores en los que no queda claro y sobre todo, visto desde mi punto de vista, me ha ocurrido que vas con una pequeña empresa, sobre todo, quizás es más difícil porque las empresas grandes obviamente están más divididas y los profesionales están más especializados. Entonces, me da la sensación que es como más complicado explicarle a una empresita chiquitita, ya digo, como me ha pasado a mí, con pues eso, a lo mejor una empresa que es unipersonal, en la que el único trabajador y a su vez jefe es el mismo dueño de la empresa, ¿cómo le explicarías tú a este tipo de personas o a la gente que no lo sabe directamente? Porque creo que aunque hay un boom a día de hoy, me parece muy importante además, que es precisamente UX o UI.
Vale, pues desde el punto de vista del profesional de UX, como dices, hay una diferenciación clara, ¿no? El UI es User Interface y UX es User Experience. Entonces, el primero se dedica a lo que son los ámbitos de la interfaz, del diseño de la interfaz, y el User Experience se dedica a un poco un espectro más amplio de conjunto. Entra dentro, digamos que UI puede entrar dentro de UX. En cuanto a prácticas y al trabajo a desempeñar. Pero es cierto que si se le intenta explicar a una empresa pequeñita, donde al final, si la gente que está trabajando en esa empresa se tiene que dedicar a un poco todo, pues quizás esa percepción ellos no la diferencien, porque quizás vayan a querer contratar a una persona que les pueda cubrir pues todo el espectro desde cero hasta prácticamente el diseño final. También forma parte un poco pues de la naturaleza de la empresa, ¿no? Más tareas las tienen que abarcar menos personas, entonces pues, al final tienes que ser perfiles mucho más multidisciplinares. Bueno, hay mercado para las dos cosas. Las empresas grandes también pues eso, piden precisamente esa especialización porque se tienen que integrar dentro de equipos más concretos.
Estoy totalmente de acuerdo.
Javier, hemos hablado de UX, UI, entonces viendo la página web de UX Academy veo que nace un 12 de octubre de 2014. Entonces, ¿cómo explicarías a nuestros oyentes qué es UX Academy? Y sobre todo, ¿cómo se te ocurre la idea? ¿Cómo te dio por montarla?
Vale, pues UX Academy es una comunidad de profesionales en experiencia de usuario, diseño y tecnología, donde bueno, también tienen cabida otras profesiones o cualquier persona que esté interesada en aprender experiencia de usuario. Prácticamente lo que solemos hacer son eventos, talleres, cursos, digamos todo en un marco muy práctico donde de alguna manera pues puedas aprender tú mismo, ¿no? Haciendo o practicando la temática que toque en ese momento. También uno de los objetivos con UX Academy es dar visibilidad a los profesionales del sector, que creemos que hay muchas cosas buenas que compartir, muchos proyectos interesantes y que muchas veces pues solamente hasta ahora estaban concentrados en un par de eventos al año, sea UX Spain o Experience Fighters. Entonces la idea un poquito era de, oye, cada menos tiempo, cada mes o más o menos, tener un evento o dos donde podamos hablar de estas cosas y sobre todo también conocer a la gente, ¿no? Y desvirtualizarnos.
Cuéntanos una cosa, ¿estos encuentros son gratuitos y en todo caso cómo nos podemos enterar de ellos, cómo nos podemos apuntar, cómo os comunicáis?
Sí, pues los eventos normalmente suelen tener un precio simbólico para acceder a ellos, porque cuando empezamos pues sí que eran gratuitos y tal, pero nos dimos cuenta que la misma gente que venía a los eventos pues nos empezó a pedir, oye, pues poner un precio simbólico porque reservé plaza o no tenía plaza para reservar y sin embargo luego el evento hay gente que ha fallado. Este tipo de eventos cuando son gratis pues es muy fácil apuntarse y luego pues dejar de prestar atención o un día sale, tienes otra cosa que hacer, ¿no? Y como no te ha costado nada, pues simplemente lo que pedimos con ese precio, que suelen ser 5 euros, es un compromiso. Eso para lo que son los eventos, ¿no? Y luego ya pues cuando organizamos talleres un poquito más de más duración o con un contenido más específico y tal, pues bueno, ya sí que cada taller lleva su precio. Por ejemplo, ahora tenemos un par de talleres de prototipado web que tiene un coste de 90 euros, ¿no? O sea, siempre intentamos que sea asequible y pequeñas píldoras formativas también es algo importante para nosotros.
Con Axure, ¿verdad?
Sí, este es con Axure, sí. Realmente en el taller que vamos a dar se trata de establecer unas bases en el diseño de interacción y la conceptualización y toda esa captura de requisitos por parte del cliente. Axure como tal no es un taller de Axure, sino que simplemente lo vamos a utilizar como una herramienta de ejemplo donde a una persona que no conozca cómo van estas herramientas de prototipado pues pueda trastear con una de ellas y definir lo que es un prototipo en papel que se ha hecho junto con el cliente mismamente, pasar a esa definición digital, por decirlo de alguna manera, para tener un entregable.
Perfecto. Además, has dicho una cosa que me parece súper importante, que es precisamente el compartir, ¿no? Parece que venimos de un país que todavía está creciendo, tenemos mucho que crecer y que no tenemos esa mentalidad de, no sé si llámalo open source, llámalo compartir conocimiento. Me da la sensación que a día de hoy todavía quedan muchos profesionales, lamentablemente, pero por suerte, como digo, esto está cambiando y a unos pasos agigantados. El hecho de que no se comparten las cosas, en Madrid somos una ciudad muy grande, la más grande de España. Es un verdadero placer el ver cómo gente como vosotros está haciendo este tipo de iniciativas y está compartiendo conocimiento. Me da la sensación, a su vez, que hay muchos meetups. Para el que no lo conozca, es una aplicación en la que te puedes apuntar a pequeños eventos, como los vuestros, por ejemplo, que son presentaciones de una tecnología. Suelen ser, además, muy iniciáticos, no tienen excesivo valor en muchos de los casos, lamentablemente. Insisto, esto está cambiando, por suerte. Y hay gente que va a vender humo, muchas ocasiones. Bueno, yo soy aquí el amo y señor de esto y yo soy el señor de esta tecnología o la señora de esta tecnología. Yo soy esto, ¿no? Como un poquito a venderse. Pero me da la sensación que no profundizan y que no están enfocados quizá a la practicidad, ¿no? Como bien decías, que es lo que hacéis vosotros. Entonces, ¿por qué crees que esa manera de enfocarlo y por qué vosotros precisamente lo enfocáis de manera tan práctica? Lo cual me parece además algo muy, muy interesante y que aporta mucho.
Bueno, respecto a la primera parte un poco de la pregunta, estoy totalmente de acuerdo que es cierto, tampoco en algunos sectores no se estaba tan acostumbrados a compartir conocimiento, ¿no? Yo sí que, como vengo de la parte de programación, pues siempre pues he tenido un poco la suerte de favorecerme del conocimiento de los demás, ya sea conocéis el foro este de Stack Overflow, por ejemplo, cuando claro, te solucionan dudas, ¿no? Esa manera de contribuir a la comunidad de manera altruista también, pues bueno, yo esa mentalidad ya la tenía un poco heredada de cuando fui desarrollador front. Cuando quise informarme de un poco más seriamente la parte de experiencia de usuario, quise hacerme un máster y tal, pues no encontré un poco ese caldo, ¿no? Un poco de colaborativo, de que la gente vaya a contribuir y tal. Entonces, yo lo vi súper natural. Al estar UX Academy, creo que la gente estaba deseando hacerlo. Lo que pasa que no existía el canal creado, el canal adecuado. Entonces, bueno, decir también que UX Academy, pues enseguida se juntaron unas personas también conmigo a llevar el proyecto y ahora somos 11 organizadores también, que de forma voluntaria pues están dedicando su tiempo libre y eso en cierta manera es compartir, ¿no? A la comunidad. Y luego la gente cuando va a los eventos enseguida pues no tiene reparos en hablar de en qué proyectos se está trabajando, cómo se trabaja en esta empresa, si está a gusto o no, o lo que sea. La gente estaba deseando, ¿no? Entonces, a lo que comentabas de que algunos meetups pues tienen contenido bastante, pues un poco de iniciación y tal, yo creo que hay espacio para todo. Nosotros en este caso utilizamos Meetup simplemente como canal, porque funciona muy bien. Te convoca gente pues de una manera fácil, les permite inscribirse y los recordatorios que tiene también hace que la gente vaya, te promociona bastante bien entre grupos relacionados, y a nosotros era algo que nos ha venido muy bien, pues tener una primera promoción en HTML5 Spain o en Madrid JS, pues te va trayendo gente, ¿no? Gente con aficiones colindantes, por decirlo de alguna manera, o de sectores colindantes. Entonces, el enfoque que le estamos dando igual no tiene mucho que ver con otros Meetups. Yo también estaba en meetups muy prácticos y en otros que bueno, que eran charla unilateral y que tampoco te aportaba mucho contenido. La herramienta como tal, pues también la pueden utilizar empresas para hacer eventos de promoción, por ejemplo. Es que es el uso que le des. Meetup como tal es un canal, es una herramienta. El contenido es totalmente independiente, en mi opinión.
Has hecho una cosa muy interesante, que tú vienes de un sector front, que quizá te has podido beneficiar del conocimiento de otras personas, porque por suerte los que venimos desde ese sector, pues como bien dices tú, compartimos ese conocimiento o es más abierto quizá, y se dan casos, Gaby lo sabe, es un tema que me gusta mucho sacar, que hay gente de una agencia que se dedica a temas de user experience en Brighton, que yo he tenido la grandísima oportunidad de poder hablar con los tres en privado, y desde fuera tú lo ves y dices, es que son gente completamente inaccesible si no tienes esa iniciativa de intentar contactar con ellos, y luego dices, es que te dan la oportunidad de poder hablar con ellos o de concederte una entrevista, y es pues lo que dices tú, ¿no? Precisamente una auténtica maravilla el poder beneficiarte de gente a la que tú admiras o simplemente pues de ese conocimiento de gente que lleva en el sector 20 años, desde el 96 o desde, bueno, cuando salió digamos el CSS precisamente. Estoy completamente de acuerdo contigo, vamos. Es una auténtica maravilla este sector, por eso a mí son las cosas que más me gustan de él.
Y incluso a raíz, al ir un poco de lo que comentas, en la parte de experiencia de usuario también nos estamos encontrando que la gente lo mismo, ¿eh? O sea, gente que lleva muchos años en el sector y tal, mismamente los directivos de Redility, Mario Sánchez y Antonio Hinojosa, pues un día vinieron a un evento y charlando con ellos nos decían, pues tenemos que hacer cosas juntos, nos encanta esto que está surgiendo, tal. Y un evento que hicimos con ellos fue Puertas Abiertas, jornada de Puertas Abiertas en su oficina, donde prácticamente se desnudaron, ¿no? La gente podía ver cómo era un día de trabajo con ellos. O sea, es que es una gozada precisamente que este tipo de acciones creen ese vínculo, ¿no? Tan fácil de, oye, te llamo a la puerta y te permite después, pues eso, que hagas cosas con ellos y tal. Es una maravilla. Y a la gente la verdad que estaba muy agradecida por ello. Muy bien.
Yo creo que esto se da sobre todo en los sectores vocacionales en los cuales estamos porque nos gusta, ¿no? Quiero decir, parece de perogrullo, pero hay gente que trabaja en su pasión y en su vocación y hay gente que simplemente trabaja y punto, ¿no? Digamos que no le apasiona. Entonces, esta señorita, por ejemplo, lo comentaba Nacho el otro día, bueno, te quedas hasta las 12 o hasta las 3 de la mañana trabajando en un proyecto en tu casa porque quieres y porque te apetece y dices, ¡guau! He perdido un sábado, pero mira qué gozada lo que me ha salido. Y luego además, da gusto compartirlo o enseñarlo. Mira lo que me ha salido, mira lo que he hecho, mira lo que están haciendo estos tíos, mira lo que están haciendo los de Brighton una vez más, que a Nacho parece ser que Brighton es un tema que le gusta bastante. Sí. Pero bueno, cambiando de tercio, Javi, en UX Academy lleváis menos de 2 años y sin embargo tenéis un crecimiento exponencial, tenéis ya más de 1.500 miembros, entre los cuales estamos Nacho y yo, orgullosamente. Os habéis expandido a 3 ciudades, entre ellas Valencia. Entonces, ¿tenéis claro cuáles son los planes de futuro para UX Academy? ¿Sabéis un poquito hacia dónde os dirigís? ¿Os dejáis llevar un poquito por la corriente o tenéis una hoja de ruta?
Pues ambas cosas, más o menos, porque sí que tenemos más poquito unos planes a medio, corto, medio plazo para ir haciendo, que entre ellos pues está el hecho de llevar UX Academy a varias ciudades españolas, ¿no? La siguiente posiblemente sea Zaragoza, pero bueno, después de la experiencia de Valencia, que la verdad es una ciudad con un ecosistema emprendedor impresionante, yo tenía entendido que sí que había bastantes cosas, pero no, una vez que lo ves de primera mano es espectacular. Y bueno, Barcelona también, qué decir, ¿no? Al final siempre las grandes ciudades tienen mucho potencial, pero creemos que llevar este tipo de eventos y la gente que está trabajando en esto en ciudades más pequeñas es interesante porque también ellos tienen cosas que aportar y bueno, una de las cosas de la hoja de ruta es precisamente llevarlo pues a ciudades como Zaragoza, Bilbao, Málaga, incluso ya pensar en pasar fronteras y bueno, y quién sabe, quizás el próximo destino sea a Londres o alguna otra ciudad, ¿no? Un poquito a ver cómo va la cosa, pero bueno, eso, gente también te va proponiendo cosas y nuevas iniciativas, entonces vamos un poco también conforme la marcha, según vemos que hay interés en un área, pues vamos por ese área. El tema del empleo, por ejemplo, es uno de ellos. La gente cuando acude a estos meetups, pues también lo que busca en parte es hacer relaciones laborales, ¿no? Hacer networking y ver qué puede surgir. Y bueno, la parte de empleo era algo que fue demandado también por los propios miembros y es una línea que estamos trabajando.
Bueno, precisamente hablando de tema de empleo, como bien dices, algo de lo que hacemos todos los que vamos a meetups es obviamente conocer gente. Nunca se sabe, ¿no? Nunca sabes lo que va a deparar el futuro. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo ofrecéis trabajo? Si yo soy una empresa, ¿cómo puedo contactar con vosotros y cómo gestionáis este tema?
Pues bueno, si eres una empresa, simplemente con escribirnos al formulario de contacto que aparece en nuestra web, que ya aparece en la sección de empleo, o a info@uxacademy.es nos dices, oye, mira, pues que estoy buscando un perfil de estas características y tal, y nosotros le echamos una mano. Es tan sencillo como eso. Tenemos también una parte donde los miembros de UX Academy pueden dejarnos su currículum, dejar su carta de presentación, un poco cuáles son sus expectativas laborales, y bueno, nosotros lo que vamos haciendo es tener una base de datos, hablar con la gente que viene a los eventos, les escuchamos, vamos a ver un poco cuáles son sus inquietudes e intentamos hacer un match entre lo que nos piden las empresas y lo que quieren los candidatos. Y bueno, lo bonito de esto es cuando recibes algún correo, ¿no? De alguien que realmente le has ayudado. Estas navidades, que no se me olvidará, un chico de Barcelona que había encontrado trabajo pues gracias a una oferta que publicamos nosotros y me dijo, pues vamos, voy a empezar el año celebrándolo por todo lo alto porque he encontrado trabajo gracias a vosotros, tal. Y joder, es que dices, mira, ya solo con esto ya ha merecido la pena un poco, ¿no?
Súper gratificante, ¿no? Me imagino.
Sí, sí, porque al final ves cómo se traduce, ¿no? En todo el esfuerzo que se ha ido haciendo y tal, cómo da sus frutos y se traducen en cosas tan chulas como que una persona, pues mira, pueda dedicarse a lo que le gusta. Y oye, eso es muy satisfactorio.
Javi, en el podcast anterior tuvimos la suerte de contar con un especialista SEO de primera y entonces surgió el tema del mobile friendly y el peso que tenía en buscadores. Para ti en particular, ¿qué es mobile friendly y por qué crees tú que es tan importante?
Vale, yo mobile friendly lo entiendo como que bueno, que todas las webs o productos digitales tengan que estar adaptados a dispositivos móviles, ¿no? O a un multidispositivo, tanto móviles como tablet, o hoy en día realmente hacia arriba también, desktop por supuesto, y después televisiones o algunos otros dispositivos, relojes también, yendo hacia pequeño. Entonces, si ahora mismo la tasa o la analítica web nos dice que los usuarios navegan mucho más por móvil que por escritorio o otro tipo de dispositivos, desde luego tiene que ser mobile friendly, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, pues hay técnicas de diseño que explican que hay que empezar a diseñar por móvil, ¿no? El llamado mobile first. Y bueno, sí que yo lo veo fundamental. Ya aparte porque lo dice Google, que ya solo con eso va a misa.
Lo que diga Google va a misa prácticamente.
Claro, sí, porque además es curioso. Yo recuerdo de un cliente que tuve y tal, que bueno, un freelance que hice en su día, que me decía, bueno, es que tengo que actualizar la web y tengo que hacer la responsive porque Google me ha dicho que penaliza las webs que no estén adaptadas a móviles, ¿no? Entonces, claro, fue el detonante, como Google había dicho, uh-huh, de que él quisiera adaptar su web a móvil. Entonces, oye, es buena noticia. Tenemos más trabajo.
Sí. No, desde luego.
Sí. ¿Cómo ves el tema de los smartwatch, de los Apple Watch y tal? ¿Está despegando o...?
Pues, mira, yo tengo aquí uno de ellos, un Apple Watch, y uh-huh, creo que todavía le falta bastante para madurar. Sí que es cierto que me ahorra ciertas tareas. Por ejemplo, yo lo veo como una extensión del móvil, ¿no? Uh-huh. Yo ahora mismo el móvil no lo saco del bolsillo para nada, sino que uh-huh, cuando me llaman o me mandan un mensaje, un WhatsApp, cualquier notificación, yo lo que miro directamente es el reloj. Uh-huh. Más allá de ahí, todavía las aplicaciones nativas que hay desarrolladas, salvo las que trae por defecto el Watch, como el mail o la parte de llamadas, ¿no?, la agenda de contactos, esas sí que están un poquito mejor, pero todavía no termino de ver una interacción bien definida, útil para el usuario, sin necesidad del móvil. O sea, es muy dependiente, es una extensión. Entonces creo que todavía está todo por hacer en estos dispositivos.
Precisamente falta que los desarrolladores, digamos, que se arremanguen y empiecen a crear aplicaciones y elementos nuevos como lo hicieron para el iPad o para el iPhone, que el éxito que ha tenido es por la cantidad de aplicaciones que de repente surgieron.
Sí, yo creo que al final tiene también mucho que ver con las empresas y el mercado, ¿no?, que hay en ese momento. ¿Cuándo va a invertir una empresa en desarrollar una aplicación para un Apple Watch en este caso? Pues cuando crea que la cuota de mercado que tiene ese Apple Watch es lo suficientemente amplia como para ellos invertir ese esfuerzo. Es la pescadilla que se muerde la cola. Si no, claro, tiene aplicaciones, no va a tener cuota, no va a tener usuarios que se vayan, claro, a comprar el Apple Watch. Entonces, siempre, yo creo que seguirá por buen camino y que llegará un momento en que, oye, pues igualmente que todos tenemos un móvil en el bolsillo, mucha gente, cuando, entre otras cosas, si os acordáis cuando empezaron a salir los móviles, los smartphones, hasta que las telefónicas no se pusieron a regalarlos, sí, pues quizás todo el mundo no los tenía. Entonces quizás con los relojes o este tipo de dispositivos también tenga que haber una empresa detrás que sea la que impulse un poco y favorezca que el mercado crezca. Uh-huh. Pero eso no lo sabemos todavía.
Precisamente hablando de los smartwatch, yo creo que uno de los factores que le faltan es, como bien dices tú, que sean aplicaciones nativas. Bueno, en el caso de Apple Watch, que es, digamos, como bien dicho Gaby, una extensión completamente del móvil, porque se alojan en el móvil, tiran del móvil, todo va a través del móvil y simplemente lo que hacen es, bueno, una notificación y la pasan al dispositivo. Que por otro lado me parece interesante porque ahorran una cantidad de batería importante, que es una cosa, bueno, muy necesaria a día de hoy, que vivimos tan pendientes de tenerlo conectado a la red para estar cargándolo todo el rato, con lo cual, por un lado, creo que, pues eso, ahorra una cantidad importante de batería. Pero por otro lado, como bien has dicho tú, el otro día en una charla que se dio en una escuela de Madrid con un profesional de Fior, decía que ellos habían desarrollado una aplicación para banca en Grecia. Y es sorprendente como, dices tú, bueno, Grecia, con lo mal que lo está pasando, que no está acabada todavía esa aplicación. Estás pensando en desarrollar una aplicación móvil para iPhone en este caso, luego iba a ser multidispositivo, iba a también entrar en Android, pero pienso, ¿es realmente necesario utilizar una aplicación de banca móvil? Es un ejemplo que pongo porque lo tengo reciente, pero hay unas aplicaciones que tan sumamente, llámalo tontas o llámalo, en mi opinión, es obviamente mi opinión y solamente es una crítica, intento que sea constructiva, que no aportan mucho, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Transferencia? Perdona, ¿cómo meto los dígitos aquí? Tal. Es mucho más complicado todavía, ¿no? Tiene que evolucionar totalmente. Estoy muy, muy de acuerdo, sí, contigo en que va a cambiar y va, bueno, de cara al futuro veremos cómo evoluciona, pero a día de hoy creo que está todavía muy, 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 muy en pañales.
Totalmente de acuerdo. Yo también soy de la misma opinión, que no todas las aplicaciones tienen por qué tener su versión en Apple Watch con las mismas funcionalidades. Hay veces que el contexto de uso, pues oye, no va a ser el mismo. Tú no vas a igual enviar una transferencia desde el reloj estando pues en medio de la calle o en medio de, no lo sé, o sea, igual necesitas estar en un contexto más tranquilo, ¿no? Y necesitas un dispositivo más grande donde te permita tener la certeza de que estás haciendo los pasos adecuados. Al final las interfaces las interfaces del Apple Watch pues son mínimas, es un espacio muy pequeño. Uh-huh. Otras cosas como, por ejemplo, pedir un taxi desde el smartwatch, pues a mí sí que me resultaría cómodo. Entonces, pues sí, hay ciertas cosas que tienen sentido y otras que no, totalmente de acuerdo.
Claro, de hecho la investigación para, creo que nos dijo el profesional de Fior que hizo una investigación previa y el primer punto que salió es que en Grecia nadie tiene smartwatch y nadie lo utiliza para consultar su cuenta corriente, con lo cual les hicieron un favor a los del banco y dijeron, vamos a haceros un favor y no vamos a diseñar una aplicación nativa para el reloj, porque sin Grecia nadie tiene un smartwatch, así de claro, y nadie lo usa.
Bueno, precisamente hablando de qué es necesario, de qué no es necesario, pues eso, si tiene sentido un uso de una aplicación móvil para, como bien dices tú, para hacer banca, o a lo mejor sí es necesario o sí es más cómodo el pedir un taxi, por ejemplo, enfocamos muchas veces los proyectos de manera accesible. Parece que hay un público que olvidamos constantemente con pequeñas discapacidades, y no solo con discapacidades, porque se dice, bueno, voy a desarrollar la aplicación o la página web que sea completamente accesible para que gente, a través de lectores de pantalla, puedan acceder, pero nos olvidamos de que si tú un día puntual te rompes un brazo, no puedes usar el ratón a lo mejor, porque eres diestro y a lo mejor el ratón, o por ejemplo, te has operado de la vista, ¿no? Y tienes unos días que no puedes utilizar la vista, pero sí puedes, si es necesario, hay tecnologías de asistivas, ¿no? Digámoslo así, que te permiten el ayudarte a navegar o utilizar ciertas cosas hoy en día. Entonces, véase, VoiceOver, ¿no? Que es la aplicación esta que tiene los iPhone, los Mac, para poder leer, digamos, pantalla. Se dice muchas veces que en casa de herrero, cuchillo de palo, y tú enfocas los proyectos de una manera accesible, ¿te parece importante? ¿Qué aportas?
Yo creo que vamos, estoy muy concienciado con el tema de accesibilidad y bueno, que sí que es cierto que muchas veces no es quizás tan atractivo, las empresas no le prestan la suficiente atención, pero bueno, para mí sí que la tiene. Yo creo que es muy importante que al final el contenido siempre tiene que estar accesible para todo tipo de personas, con independencia de dispositivo, como bien dices, o de la discapacidad que tengan o lo que sea. En esta línea, bueno, gracias a también que las webs que estaban, por ejemplo, me acuerdo cuando empecé a trabajar en accesibilidad, fue pues eso, por allá 2008 más o menos, que daban subvenciones a las empresas que se gastaban dinero en hacer webs, pero tenían que ser accesibles porque era una subvención del gobierno, ¿no? Entonces era un requisito. Yo empecé a hacerlas más accesibles porque realmente los clientes lo necesitaban y bueno, y está bien. Así empecé a concienciarme. Después, las empresas grandes, por ley, con más de 300 empleados, están obligadas a que sus sitios web sean accesibles. Otra cosa es que no lo sean, que es cierto que suele pasar, ¿no? Entonces, en casa del herrero, cuchara de palo. Sí, yo cuando, por ejemplo, publicamos la web de UX Academy, pues no he puesto todos los atajos de teclado que tenía que poner, no he puesto todo el mimo en accesibilidad, lo reconozco.
Ay.
Claro.
Precisamente fui yo una persona que te dijo que, bueno, a ver, esto es una crítica constructiva, obviamente, si un proyecto te gusta, quizá le haces más hincapié, ¿no? Sí. Cuando haces scroll, da esa sensación como, bueno, no va todo lo bien que quería, pero nos pasa a todos en nuestros proyectos personales. No creo que sea algo importante.
Sí, cuando es una empresa que realmente ofrece un servicio a mucha gente, o bueno, ya las conocemos, ¿no? También que tiene un departamento de responsabilidad social corporativa, que realmente sí que hacen acciones, porque las hacen y también para favorecer un poco a personas con capacidades diferentes. Tienen una contratación de esas personas, están implicados, pero sin embargo en la parte web tampoco hay nadie que la audite 100%, porque aparte de las auditorías que se hacen de forma puntual una vez al año, las certifica Enor, pero luego con el contenido que va creciendo pues no se presta la suficiente atención para crear contenido accesible. Pero bueno, yo creo que sí, que en general es importante y hay que estar concienciado. Sí, yo lo estoy, desde luego.
Bueno, como bien has mencionado antes, tenéis un curso de prototipado. Parece que el prototipado, como bien has dicho antes, es algo sumamente importante a día de hoy. Hablando con gente, te dice, no, es que, claro, el diseñador me ha dicho, toma, este es el PDF y apáñatelas, ¿no? Se ha dado otros casos en los que dices, bueno, ¿cuántos PDFs te paso para 600 móviles diferentes, 30 tablets, bueno, he ampliado un poquito la web y el footer falla aquí, tal, se desajusta? Entonces, bueno, como bien dices tú, el prototipado es una herramienta fundamental en el proceso que tenemos hoy en día en el desarrollo. También, como bien has dicho, está la manera de acercarlo, digamos, desde el Mobile First, que acuñó Ethan Marcotte allá por el 2006, si no me equivoco, cuando salió precisamente el iPhone, 2006, 2007, no tengo la fecha muy, muy en mente, pero me parece muy importante. ¿Cómo afrontas tú el prototipado precisamente y por qué crees que es tan importante? ¿Qué aporta a un desarrollador? Porque en este caso yo soy el desarrollador, Gaby es el diseñador y no tenemos ese problema. Porque, bueno, trabajamos juntos, sabemos cómo trabaja el otro, vamos hablando y es un equipo pequeñito, pero en una empresa, obviamente, mucho más grande, ¿cómo afrontas eso y cómo le pasa un diseñador a un desarrollador ese proceso?
Bueno, yo en primer lugar creo que la herramienta prototipado está muy bien como canal de comunicación, sobre todo, porque digamos que es un punto en común para aterrizar conceptos, donde cualquier cambio cuesta muy poco dinero hacerlo, es muy ágil, es muy rápido y no prestas atención a una capa más visual como pueda tener un poquito más adelante, donde ya empiezas a discutir temas como el color, que si este borde mide un poco más que el otro, que no sé qué, o sea, ya te centras únicamente en los prototipos, en lo que es, digamos, distribución del contenido, prioridad de qué es lo más importante, cómo va a ser la interacción y te permite probar diferentes formas muy rápido. Entonces, los prototipos los hay de varios tipos. Puede empezar con un prototipo de bajo nivel, que es el que tú haces cuando estás charlando con un compañero de trabajo o con un amigo sobre un proyecto y quieres dibujarlo en papel y lápiz, ¿no? Lo dibujas rápidamente, dices, pues aquí iría esta zona, aquí iría este botón, luego si pulso aquí me voy a este otro lado, no sé. Lo escribe, o sea, lo dibujas en lápiz y papel. Cuando ya se van discutiendo como herramienta de comunicación que es y se va afinando un poco el concepto, va adquiriendo fidelidad. Entonces, ahí es cuando ya empiezas a introducir otro tipo de herramientas, como puede ser, por ejemplo, una que se llama Pop, que es una herramienta que si no la conocéis está muy bien. Es una app que lo que haces es hacer fotografías a tus diseños en lápiz y papel y después con esas fotografías que tú has hecho le puedes añadir interacción y puedes añadir con zonas activas, imaginaos, un botón de ver más donde dibujas la zona activa y si tú pulsas con el dedo, aunque abajo tengas un prototipo en papel, tú lo estás manejando con el móvil. Entonces te irías, si pulsas con el dedo en el ver más, te irías a la siguiente página. Y así te sirve no solo para validar un poco tus ideas de priorización de elementos, de disposición de los elementos, sino también de interacción. Esa es la parte de bajo nivel. Luego, según vayas validando conceptos y la cosa siga hacia adelante, pues puedes pasarlo a digital. Puedes utilizar programas pues como Jasmine, Axure, UXPin, hay un montón. Adobe Experience también, que ha salido hace poco. Hay muchas, muchas herramientas. Depende también en función del tipo de empresa. Normalmente la más extendida suele ser Axure o, en su defecto, Adobe Experience ahora tiene bastante aceptación por aquello de que muchas empresas ya tienen, ya trabajan con el pack Adobe, ¿no? Con Photoshop, con Illustrator. Entonces, digamos, la parte de entrada de esa herramienta a las empresas es más sencilla. Pero cualquiera te vale. Al final es seguir dándole fidelidad a un prototipo que te sirva para validar cosas, bien sea con el cliente o bien sea con el equipo. Y después hay otras, como por ejemplo Sketch 3, que te permite prototipar desde básicamente el nivel más bajo, ¿no? Más bajo digital, hasta añadir la capa de diseño final. Cuando ya va adquiriendo, digamos, fidelidad, pues tú le vas poniendo color, le vas poniendo fuentes, vas afinando, vas añadiendo la imagen corporativa, le vas poniendo temas de branding, ¿no? Y esto Sketch lo hace muy bien porque lo hace sobre el mismo prototipo. Y tú reutilizas los elementos que se llaman en este caso símbolos, lo vas donde tú, por ejemplo, tenías un bajo nivel, imaginaos un campo de formulario bajo nivel, ahí le añades el ya campo final, la imagen del campo final, pero se le añades al mismo símbolo. Y eso se traduce en que tú únicamente haces el cambio en ese símbolo y se te aplica en todos tus diseños. Eso como herramienta, digamos, para trasladar lo que es diseño de bajo nivel a alto nivel, a diseño visual, estaba muy bien. Y luego, pues ya las típicas, Photoshop se utiliza mucho también para dar esa capa de diseño visual. Y otra que a mí me gusta mucho también es InVision, que si no lo conocéis está súper bien a la hora de después obtener el feedback del cliente, porque es una herramienta que te permite colgar tus diseños, tenerlos sincronizados, además de añadirles interacción directamente desde esa herramienta. Tú subes tus PSDs o tus JPGs y le añades interacción, ¿no? Creas una navegación. Y después, sobre cada uno de los pantallazos, el cliente te puede poner, a modo de pelotitas sobre el diseño, aquí sus comentarios. Aquí en este punto me falta no sé qué tal cosa. Aquí en este otro cambia. O sea, te permite seguir iterando el diseño cuando ya tiene alta fidelidad de forma visual, sin necesidad de intercambiar correos, de llamar por teléfono, que se pierde esa información. Entonces ahora sí que tenemos, yo creo que los diseñadores tenemos una gran suite de herramientas para poder trasladar un buen diseño a los equipos de desarrollo.
Bueno, hablando de herramientas, de todas estas herramientas que tenemos hoy en día, como bien decías, Adobe ha sacado hace, si no me equivoco, un par de meses, cuando salió Adobe
Experience.
Experience. Ha habido una campaña muy muy fuerte por su parte, ha habido diseñadores de muy alto nivel que han hecho webinars, han hecho pequeñas charlas en oficinas sobre este programa, que obviamente faltaba Adobe, ¿no? en este pastel. Pero hablando de herramientas, dime cuáles serían las dos herramientas para una persona que no las ha tocado nunca que más te gustan para prototipado, digamos, básico o de bajo nivel, y prototipado, digamos, ya con interacción, ya con branding.
Pues yo recomendaría sin duda Axure como herramienta de bajo nivel. Sí, también incluso se puede añadir una parte más visual, se pueden superponer estilos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y se puede crear interacción. Recomiendo esta porque está muy extendida, porque muchas empresas ya la utilizan y forma parte de los requisitos cuando vas a echar una oferta de empleo. Axure en ese punto. Y luego la más extendida hasta ahora para diseño visual es Photoshop, sin duda. Sketch es otra de las obligatorias en este último año, porque también ya pues muchas empresas lo han incluido dentro de sus procesos de trabajo y la verdad que está muy bien. La gente dice que agiliza mucho los tiempos y que, bueno, que es muy ligera y están muy contentos. Entonces diría esas tres, Axure, Photoshop y Sketch.
Perfecto.
En el día a día, ¿qué sueles usar cuando te llega un briefing así de repente? ¿Te cae un briefing en paracaídas de un cliente? ¿Cómo comienzas el proyecto?
Bueno, yo deciros que ahora estoy trabajando en un área que es un poco diferente. No es tanto de experiencia de usuario, sino que es más de en el área de innovación como diseño de negocio. Entonces tengo que tocar varios palos y bueno, tengo de vez en cuando que prototipar cosas para poder explicárselas a los clientes y bueno, tengo que bajar a ese nivel. Pero no estoy todo el día no con esas herramientas. Para hacer bocetos rápidos, papel y lápiz, o sea, es que básicamente... Lo hablo con mi compañero diseñador y él es el que pone toda la magia. O sea, eso sí es sencillo, lo que utilizo ahora. Antes sí que cuando me daban un briefing como diseñador, pues sí que seguía utilizando lápiz y papel. Después ya utilizaba Axure como herramienta y cuando en su día, ya hace unos años, pues tenía que diseñar, utilizaba Photoshop. Pero ahora sí lo haría de otra manera. Utilizaría seguramente Sketch, yo creo que probablemente Sketch, sí.
¿Illustrator nunca lo has usado para bocetar?
Illustrator lo usaba cuando tenía que hacer artes finales para imprenta, por el tema del trazado. Cuando os acordáis que antes estaba Freehand, la suite claro, promedia y tal, que compró Adobe.
Este señor tiene un ordenador que lo tienes que actualizar precisamente porque necesita claro, Freehand.
O sea, totalmente que... de acuerdo. Es que Freehand para mí no está muerto. Yo tengo el Mac este Power G5 en su día que me compré cuando estudié diseño y tengo el Freehand y no lo he actualizado en parte, ya que he ido comprando otros ordenadores, pero porque a mí el Freehand sí que me sacaba de apuros, vamos. Con Illustrator, bueno, me apañaba, pero me gustaba más Freehand. ¿Qué se te diga?
Del papel y lápiz a una primera idea vectorial y tal para poder presentar, ¿un Illustrator nunca lo has usado para salir de un apuro? O sea, es que me llama la atención. Del sí. Lápiz y papel pasa al Illustrator.
Pues mira, yo a mí cuando me tocó empezar a diseñar, que empecé a trabajar como diseñador web, trabajaba en una agencia donde no se prototipaba. El cliente siempre quería ver diseño final. Y allá por el 2007, 2008. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que todo era muy costoso, todos los cambios eran muy costosos y tal. Entonces, yo lo que hacía era lápiz y papel, porque el prototipo no me servía para nada. O sea, yo no tenía que presentar el prototipo a ningún cliente, no tenía que pasarle el prototipo al equipo de desarrollo. El cliente a mí me pedía diseño final. Yo tenía que hablar con el equipo de desarrollo también lo más rápido posible para ver qué se podía y qué no se podía hacer. Lápiz y papel. Y después Photoshop.
Marcamos un inciso para decir que la empresa esta que no aceptaba prototipos se ha ido a pique, ¿no? O sea, te quiero decir... ha debido quebrar porque vamos, los sí, procesos bueno, serían interminables si solo aceptan artes finales.
Sí, yo,
es una locura.
Estoy de acuerdo, pero vamos, te sorprenderías, yo me he sorprendido de la cantidad de empresas grandes y empresas importantes, las cuales no trabajan con prototipos, sino que directamente trabajan sobre diseño final porque son sus clientes los que le piden eso. Se saltan esa parte. Y me lo han contado, no voy a decir nombres, pero ni empresas, porque me parece que hoy en día no es, parece mentira. Pero sí. Todavía yo estoy viendo que sí que se hace.
Terrible. Bueno.
Javi, estando como estás ahora mismo en el ojo del huracán, en el sentido en que estás metido en encuentros, en talleres, en webinars, en todo tipo de meetups, yo me imagino que tienes que tener un mogollón de información, muchísima información, que te tiene que llegar muchísimo feedback de compañeros, de clientes, de empresas y tal, con lo cual debes tener ingentes cantidades de información a tu alrededor y de toda esa información, sacando conclusiones y tal, ¿tú te atreverías a decir hacia dónde va a evolucionar el perfil del diseñador o del profesional UX UI? ¿Cómo va a ir evolucionando?
Bueno, no sé, es muy difícil la pregunta. Bueno, tengo al final información de contexto. Es un poco también en parte reducida, ¿no? Porque la gente que puede venir a los eventos es gente local, gente de, uh-huh. de Madrid, que es con la que yo tengo relación. Y aunque hagamos más eventos tipo, pues eso, Barcelona, Valencia, tampoco estoy presencialmente ahí. Y bueno, pues lo que voy viendo, los recursos en internet que todos vemos, pues son, es mi fuente de información también, y los compañeros que pueda tener en el día a día. Tampoco es que tenga demasiada información, pero vamos, en cualquier caso, yo lo que veo también es que en función del tipo de empresa que vaya a contratar el perfil, si es una empresa grande, pues tiende siempre a contratar perfiles más especializados, uh-huh. y entonces el profesional de UX pues tiende a ir profundizando en un área, ¿no? Por ejemplo, en empresas como Telefónica, BBVA, focalizan mucho pues unas ofertas de empleo en research, por ejemplo, ¿no? En investigación. Uh-huh. Pues son personas, son profesionales que solo se dedican a research y que tienen que profundizar mucho en ese área. Igualmente en otras disciplinas del UX, ¿no? Arquitectura de información, diseño de interacción o diseño visual. Entonces va en función un poco de los equipos donde tú te vayas a integrar y de los proyectos, el tamaño que tengan. En las empresas pequeñas, lo que comentábamos al principio, pues todo el mundo tiene que hacer un poco de todo. Lo mismo, el perfil de diseñador o experiencia de usuario, le podemos poner la etiqueta que queramos, pero al final será una persona que sea capaz de crear un proyecto de cero con las necesidades del cliente y trasladarlo hacia un diseño visual que después se pueda desarrollar y que el cliente pueda haber validado previamente, ¿no? Entonces al final es un poco eso, que el futuro quizás del diseñador UX al final estará sometido a este tipo de empresas que haya en el mercado, ¿no? Si son empresas grandes, quizás sean perfiles más especializados, y si son empresas más pequeñas, necesiten ser perfiles más polivalentes.
Es lo que nosotros aquí en Wico Design llamamos martillos versus navajas suizas, ¿no?
Sí.
¿Qué es mejor en esta vida? ¿Ser una navaja suiza multiuso o ser el mejor serrucho o el mejor martillo o la mejor lijadora que exista? Y es curioso que cada uno dice una cosa distinta, pero me parece muy interesante lo que has comentado. Las grandes empresas parece que buscan la ultraespecialización, mientras que las pequeñas empresas que no pueden permitirse tener un banquillo muy ancho buscan la navaja suiza que sea intercambiable, ¿no? Que pueda tocar varios palos.
Bueno, ya para finalizar, yo siempre me gusta hacer una pregunta complicada a todos los entrevistados, y es, ¿cómo ves tú el futuro de la web? ¿Cómo crees que va a evolucionar en los próximos 5 o 10 años? Creo que es dura.
Esa es dificilísima. Sí, pues pensando en además cómo ha evolucionado la web en 5 años atrás, ¿no? Con todo el tema de los móviles y otros dispositivos que ni siquiera existían, ahora empezamos a ver también otro tipo de elementos, como puede ser las gafas de realidad virtual, ¿no? Otro tipo de interfaces que puedan ser incluso auditivas, de instrucciones, pues estilo Siri o estilo lo que tú le puedes decir a un coche cuando le llévame a tal sitio, o llama a mi mujer o cualquier cosa de este estilo. Yo creo que va a cambiar, o sea, vamos a tener mucha más fragmentación de cosas, vamos a tener que pensar en diseñar experiencias mucho más amplias también, y creo que también un poco puede ir ligado la experiencia online con la experiencia offline. Creo que se puede reducir esa brecha, porque ahora cuesta, se está empezando a hablar, pues bueno, igual lleva ya tiempo, ¿no? Pero hablar del omnichannel, de la omnicanalidad, de qué experiencia puede tener un cliente de una empresa y cómo esa empresa puede diseñar una experiencia tanto online como offline coherente, y uh-huh. puede haber diferentes puntos de contacto entre lo offline y lo online. Ahora se está empezando a trabajar todo eso. Entonces, yo creo que nos espera una época apasionante. O sea, lo hemos visto nacer, todo este tipo de cosas, los que nos dedicamos a esto desde hace unos años, hemos visto uh-huh. un cambio brutal. Pues creo que por suerte para todos, para nosotros los primeros, vamos a seguir en esa línea, ¿no?
No puedo estar más de acuerdo contigo. Cada vez las grandes multinacionales van a copar más ciertos sectores, por desgracia para muchos pequeños empresarios, pero por otro lado, el trabajar con esas empresas, el poder profundizar en lo que a ti realmente te gusta, como bien dices tú, el especializarte, pero creo que por otro lado, sin perder de vista todo lo que te rodea, porque como esto cambia tan rápido, a lo mejor tu perfil en 2 años desaparece, y es así, a lo mejor se deja de usar o evoluciona, que es lo más habitual, hacia algo que totalmente diferente. Así que no puedo estar más de acuerdo contigo, desde luego.
Probablemente, Javi, el trabajo que tú tienes ahora, bueno, y que tenemos, el trabajo que tenemos los tres ahora mismo, dentro de, ponle 2 años, 3 años, 4 años, tendrá otro nombre, ¿sabes? Quiero decir, Lo que antes era un diseñador gráfico online, luego se convirtió en un webmaster, luego se convirtió en un diseñador de interfaz, luego en UI, UX, consultant y tal. Dentro de 3 años, igual hay una nueva ramificación en esta carretera y dice, no, yo ya no soy UI, UX, ahora soy un senior, lo que sea. Es decir, algo, estamos esperando que el marco de turno acuñe un término adecuado para esa nueva posición y será un nuevo empleo, estoy convencido, realmente. Y dentro de 3 años, esperamos llamarte y quedar a tomarnos unas cañas y nos contamos cómo nos ha ido a todos. Claro, ¿te parece?
Sí, perfecto.
Yo una última puntualización que quería hacer precisamente sobre lo que has dicho, Gaby, es que hay gente que por cierta edad todavía no asume que Internet está aquí y que no se va a mover. Nuestras madres, nuestros padres, obviamente nuestros abuelos, digamos. Pero yo voy a contar un caso que me hizo mucha gracia. Una persona cercana a mí hace 1 año y medio se compró su primer smartphone. Un Samsung Galaxy Y, súper chiquitito. Si hablamos de experiencia de usuario, deberíamos eliminarlo de la faz de la Tierra porque era infumable. Lamentablemente era inusable, súper complicado y además iba todo súper lagado, era súper incómodo. Y me decía, no, porque yo con esto me sobra, con esto me basta. Y era 1 año y medio, se compró un Motorola Moto G y ahora no se despega de él y habla por el WhatsApp y todas estas cosas. Entonces, como habéis dicho, es que está para quedarse. Y ese ejemplo creo que además habrá pasado en un montón de casas, en un montón de familias, en un montón de empresas. Entonces, completamente de acuerdo. Bueno, ya para finalizar, vamos a hacerte una serie de preguntas rápidas, lo que nosotros llamamos ráfagas. Son 5 preguntitas muy sencillas y bueno, vamos a ello. La primera sería, dinos una persona que te haya inspirado.
Néstor Guerra. Néstor Guerra es un profesor que he tenido hace poco que me daba la materia de Lean Startup en el curso este de H2I. Me ha inspirado, además es una persona bien cercana, que cualquiera podemos conocer, y os animo, ¿eh? Néstor Guerra es un crack.
Dinos un recurso online, una página web o un blog que consideres imprescindible.
Pues, a ver, tengo un montón de fuentes. Yo la que así siempre he tenido como referencia es Smashing Magazine, por un poco la diversidad, ¿no?, que tiene. Creo que no es la primera vez que sale en el podcast. Sí. Pero es que cuando lo escuché el otro día dije, joder, sí, qué gracia tiene, ¿eh?
Sí, y no será la última, además.
Sí, totalmente.
Sí, me gusta mucho. Y bueno, luego hay un montón de páginas más, pero esa como referencia.
Cuando te tomas un café por la mañana y tal, antes de meterte en el curro, ¿miras Smashing Magazine o qué lees? ¿Qué páginas lees?
Pues en función del cliente, del briefing y todo esto, pues intento ver páginas temáticas. Por ejemplo, ahora últimamente, pues incluso me leo el expansión de negocios si tengo que hacer cosas para clientes como BBVA o cosas así.
Uh-huh. Tercera pregunta. ¿A quién te gustaría que entrevistásemos en el programa?
Pues mira, además, por seguir un poco el hilo de la educación, cuando queréis hacer otro podcast de este tipo, os recomiendo que entrevistéis a Alicia Chavero, que Alicia Chavero es la directora de H2I. Y bueno, ahora la pillaréis que está en Medellín, que se ha ido a abrir la escuela en Medellín y lleva como 4 años en esa escuela y trabaja para la gente de Designit. Es una persona muy interesante.
¿De qué te gustaría, Javi, que habláramos en futuros programas?
Pues mira, me interesaría también la visión un poco de emprendimiento, de Lean Startup, qué es lo que está ocurriendo, o startup tecnológicas, un poco cuál es el ecosistema, qué tipo de cosas está haciendo relacionadas con las startups tecnológicas.
Perfecto, pues así haremos. Ya por último, dinos dónde podemos encontrarte y seguirte en internet. ¿Tienes algún blog, Twitter?
Sí, pues me podéis encontrar en mi Twitter, que es @jlarreagarcia, ese es el mío personal, y el de UX Academy es @uxacademy_es, y ahí ya nos tenéis localizados. Y la web de UX Academy es uxacademy.es, donde tenéis acceso a los diferentes grupos de Meetup, tanto Madrid, Barcelona o Valencia.
Perfecto. Muchísimas gracias, Javier, por tu tiempo, de verdad. Recomendamos a todos nuestros oyentes, especialmente aquellos que quieran formarse en el ámbito de UX, que visiten uxacademy.es, porque sinceramente creo que hacen falta iniciativas como esta en Madrid. Me parece muy, muy, muy interesante.
Pues muchísimas gracias a vosotros, chicos. La verdad que felicidades por vuestra iniciativa y mucho ánimo para seguir hacia adelante, que lo estáis haciendo genial, y ya con ganas de seguir escuchando los siguientes.
Muchísimas gracias, Javi. Muchísimas gracias. Y entramos ahora en la sección de recomendaciones.
Recomendaciones, el espacio de sugerencias y recursos útiles para los diseñadores y desarrolladores web.
Bueno, yo como siempre traigo algo relacionado con el programa. En este caso estamos hablando de user experience y de accesibilidad. Y yo voy a recomendar hoy a una persona. Es Leonie Watson, una Senior Accessibility Engineering para la W3C. Ha trabajado también para gov.uk, que es la página web del gobierno de Inglaterra. A su vez, ayuda como miembro de ARIA y del SVG Working Groups, que son dos grupos de la W3C, dedicada una SVG a este formato vectorial de imágenes, a darle accesibilidad. Parece que no se usa, pero sí, también es necesario. Y por otro lado, ARIA, que es Accessible Rich Internet Applications, que es un método de añadir contexto al HTML que permite dar cierta accesibilidad, por ejemplo, cuando tienes un botón que es un link, tienes que decirle a través de este tipo de este lenguaje que es accesible. Así que yo hoy simplemente quiero recomendaros a esta persona, os dejaré su Twitter y su página web para que lo sigáis, porque comparte un montón de recursos súper útiles y a su vez tiene una newsletter muy interesante. ¿Y qué nos has traído tú, Gaby?
Pues en esta semana dedicada a la usabilidad y a la accesibilidad, yo querría recomendar a los diseñadores la página uxdesign.cc, repito, uxdesign.cc, que a modo de blog y renovándose periódicamente va subiendo toda clase de artículos, recomendaciones y consejos para lo que viene siendo el mundo que de la usabilidad y del diseño. Tienes recursos, tienes entrevistas súper interesantes con gente muy top del sector, tienes diseños, tienes predicciones. Básicamente lo que necesitas para mantenerte al día en esta parte del diseño. Lo recomiendo, podéis acceder a él tanto a través de Medium o directamente en uxdesign.cc. Y si queréis daros de alta en su newsletter, pues encontraréis todos los días en vuestro mail un interesantísimo artículo al respecto.
Recordad que podéis encontrar los links del programa y las recomendaciones en nuestra página web y en las notas del programa.
Y si os ha gustado, no olvidéis darle al like en iTunes, en iVoox y en Spreaker. Compartid el programa en vuestras redes sociales y así nos ayudáis a crecer. Y por supuesto, esperamos vuestros comentarios en nuestra página web.
Nada más, esperamos encontrarnos próximamente en la red. ¿Algo más que añadir, Gaby?
Podéis localizarnos en wicodesignpodcast.com, en Twitter como @wicodesign y en Facebook como wicodesignpodcast. Esperamos veros los martes cada 2 semanas. Muchas gracias.